Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 17 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 7 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La familia del afrodescendiente George Floyd espera por justicia que les rinda cuenta el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin. El próximo 8 de marzo comienza el juicio. Venezuela realiza los ejercicios Escudo Bolivariano 2021, ejercicios militares, asegura que son una respuesta a las amenazas y complots contra la nación bolivariana. Ante la decisión del presidente paraguayo de llevar a cabo un cambio de gabinete, los ciudadanos vuelven a las calles de la capital Asunción, exigiendo la renuncia de Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Noticias. Aquí estamos ya listos, estamos dispuestos, preparados para presentarles a todos ustedes las informaciones más calientes, la información más actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Se la presentamos de inmediato a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les saluda Carlos Alonso y vamos a comenzar. En Estados Unidos, la familia de George Floyd quiere que el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, rinda cuentas durante el juicio por el asesinato del afroamericano.
Somos optimistas sobre lo que va a pasar porque tenemos un gran equipo detrás de nosotros. Creemos que obtendremos justicia. La familia de George Floyd sabe que será un largo juicio. Anticipan que puede ser de 4 a 8 semanas, por lo que solo tratan de prepararse para este juicio maratónico.
Este próximo 8 de marzo inicia el juicio contra el ex policía de Minneapolis, acusado de causarle la muerte a Floyd poniéndole la rodilla en el cuello por varios minutos. Los otros 3 coacusados serán juzgados a finales de agosto. Los implicados alegan haber usado fuerza razonable frente a un hombre que se resistía. La imagen del incidente en el que murió Floyd se hizo viral y llevó a millones de estadounidenses a protestar contra la violencia policial, exigir reformas en la institución y pedir el fin de las desigualdades raciales. El Departamento de Desempleo de Estados Unidos ha sido víctima de una gran estafa que delincuentes aprovecharon en esta crisis de la pandemia para cometer un robo multimillonario. Desde Los Ángeles, en el estado de California, nuestra corresponsal allí, Rosy Orbach, nos tiene toda la información.
El gobierno de Estados Unidos detectó un fraude multimillonario en el Departamento de Desempleo. Desde hace varios meses, esta situación tiene a los estadounidenses inquietos y preocupados porque hasta la fecha no hay soluciones. Los estafadores aprovecharon la crisis de la pandemia para robar identidades y así hacerse pasar por desempleados para recibir beneficios. Según el mismo gobierno, ha informado que muchos sospechosos estaban en cárceles y otros fueron detectados en el extranjero.
Fueron billones y billones. En este momento todo eso está tratando de determinar, pero un estimado es de que fueron más de 10 a 11 billones de dólares, tanto nacionales como internacionales, que estuvieron cobrando todo este dineral que salió de las arcas directamente del estado de California y cuya intención es ayudar a todos aquellos que realmente están en una situación de desempleo que esta pandemia nos ha causado.
El Departamento del Servicio de Rentas Internas ha informado que los estafadores robaban los números de seguro social de los desempleados para hurtar esos fondos de ayuda. Las víctimas comenzaron a denunciar que sus beneficios nunca llegaron. También descubrieron inconsistencias en la información de las cuentas falsas.
Entre más información compartamos en Internet, más riesgo de robo de identidad. Y es que las personas que cometen este tipo de fraude aprovechan el desconocimiento o poco cuidado que las personas tienen, lo que los convierte en un blanco fácil para este tipo de estafadores.
Investigaciones del Departamento de Trabajo han dicho que se trata de organizaciones sofisticadas delincuenciales que actúan masivamente y, por desgracia, el robo de identidad se está volviendo muy común en Estados Unidos.
¿Cómo podemos protegernos del robo de identidades? Es realmente difícil. Primero que nada, tienes que estar muy atento de movimientos. Debes de tener algún tipo de seguimiento de tu crédito, donde tú puedes de manera gratuita checar tu crédito, y nunca des información personal como números de seguro social, fechas de nacimiento.
Según el gobierno de California, hay 11 mil millones de dólares en pagos fraudulentos y cerca de 19 mil millones en cuentas sospechosas. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, asegura que los ejercicios Escudo Bolivariano 2021 son una respuesta a las amenazas y asedio los que sufre su país.
Nosotros nos preparamos para la paz siempre. Esto lo buscamos es para la paz. Nuestra victoria es la paz. Y por eso es que Venezuela lleva su destino. Y lleva su camino también, su dirección. Nosotros somos un país de paz, pero nos preparamos para defenderla. Y hay que prepararse para ello. Y eso es lo que estamos haciendo. Venezuela, como saben todos, está asediada, amenazada constantemente. Aquí tengo una tripulación femenina.
Los ejercicios se activaron este viernes y durarán hasta este domingo. En ellos participan aviones de ataque, drones y militares, además milicias que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. Las maniobras fueron ordenadas por el propio presidente Nicolás Maduro y llegan en conmemoración del expresidente venezolano Hugo Chávez en el aniversario de su fallecimiento hace 8 años. Qué honor y qué placer conversar con un estupendo analista internacional directamente desde Caracas, Bassem Tajeldine. Bassem, qué bueno que estás con nosotros en estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias. Gracias por concedernos este tiempo, mi amigo querido.
Gracias a ti, hermano.
¿Qué alcance, qué importancia, Bassem, importancia real, Bassem, verdadera, le podemos adjudicar a estos ejercicios militares que vienen desarrollando en estos días las Fuerzas Armadas venezolanas? A tu juicio, Bassem, ¿demuestran las Fuerzas Armadas venezolanas un poderío militar importantísimo en esta oportunidad? ¿Es un llamado de atención muy directo y muy concreto para quienes tienen intenciones temerarias de generar un conflicto armado con Venezuela? Entiéndase, por ejemplo, Colombia, otros países que buscan desestabilización como la Unión Europea y Estados Unidos, que pretenden, entre otras cosas, derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuéntanos, Bassem, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Y es así como lo comentas, hermano. Es así. Venezuela es un país asediado. Y ahora, hace poco, la actual administración de Joe Biden acaba de renovar esa categoría de que Venezuela es una amenaza existencial casi extraordinaria para los Estados Unidos. Venezuela es un país agredido, es un país que ha sufrido invasiones mercenarias, es un país que ha sido amenazado de guerra. La antigua, la extinta administración de Donald Trump decía que no descartaba una aventura militar contra el país. Venezuela tiene que acatar ese viejo dicho que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Porque eso, Estados Unidos y Colombia, que es la Israel de Latinoamérica, entienden que a los países débiles se les puede chantajear, amenazar y doblegar. Venezuela no es un país débil, ha mostrado músculo, posee capacidades militares importantes, quizás de las más importantes en toda la región, con sistemas misilísticos antiaéreos muy de avanzada, ya probados en el Medio Oriente, por cierto. Y eso lo entiende Estados Unidos, eso lo entiende muy bien la Israel de Latinoamérica, refiero a Colombia, la mayor exportadora de cocaína del mundo y desestabilizadora de la región, Colombia. Yo creo que estas capacidades, mostrar estos músculos, estas capacidades son muy importantes para el país porque de cierta forma permite detener cualquier aventura. Es decir, Colombia entenderá que lanzarse a una embestida militar, prestarse contra Venezuela en una aventura militar, podría costarle muy caro, pero hay que mostrarle ese músculo para que lo termine de entender. Quizás esta es la lección política, esta es la lectura política que hace Venezuela o pretende hacer dar a entender Venezuela a su amenaza que está allí presente. Colombia, con más de 7 bases militares estadounidenses y que desde hace mucho ha comentado en reiteradas oportunidades que no descartaba una aventura. Ella misma lo ha dicho, la administración colombiana, que se iba a prestar una aventura contra Venezuela. Yo creo que esto es necesario, esto es importante y la buena experiencia tiene Irán, tienen otros países también que han recurrido
que
a
desarrollan
estas movilizaciones
este tipo de
militares, a estos ejercicios militares para también mantener a las tropas entrenadas,
por supuesto,
y prestas a cualquier altura.
Pero también es importante esto que estás diciendo, Bassem, es mostrar ese músculo, que es como una especie de código, es decirle a aquellos grupos aventureros, a aquellos países que pretenden ir un poco más allá o que creen que van a tener un blanco fácil en territorio venezolano, decirles: miren, señores, venimos preparados y lo tenemos todo, así que ustedes verán. Ustedes verán si se arriesgan y lo más seguro es que sufran una sonora derrota, porque así es que sería. Finalmente quisiera consultarte, Bassem, en este minutito que nos queda, hablar de la importancia, sobre todo, de la unión cívico-militar, Bassem, uno de los grandes legados del comandante Chávez, también para la defensa de la patria, aparte, por supuesto, de lo que es la organización del país, que según este legado del presidente Chávez, un legado indiscutible y un legado, bajo mi punto de vista, indestructible, pues esta unión cívico-militar tan importante. Conocerla, refrendarla y aprovechar para describirla un poquito en estos minutos.
Sí, Venezuela ha tomado quizás el ejemplo de varios países del mundo, de Cuba, el ejemplo de Siria, el ejemplo de Irán, quienes han movilizado a la población civil, a las milicias, en este caso organizados en milicias, para hacer frente a esta embestida. Sabes, hace poco estuve en Siria, regresé hace apenas 2 semanas a Venezuela y pude percatarme allá de la necesidad, frente a una aventura terrorista como la que lanzaron en Siria, necesidad de armar al pueblo, organizarlos en milicias para hacer frente a estas embestidas. Aquí ya Venezuela ha venido preparándose con esto, ha formado colectivos, ha formado a milicias para que junto a las fuerzas militares oficiales se presten en un momento necesario para enfrentar
defender
esta amenaza que yace desde hace mucho tiempo, desde que llegó la revolución al poder, desde que sabemos ya Venezuela se autodefinió como un país antiimperialista y quiso desarrollar políticas soberanas. Esto no lo acepta el imperialismo y mucho menos sus lacayos, sus peones como la Israel de Latinoamérica. Quiero insistir con esto, porque la amenaza directa de Venezuela está allí, está en Colombia, el país el mayor exportador de cocaína y de desestabilización en todas las regiones, Colombia.
Y hay que tomar en cuenta también algo, Bassem, que es que tú has descrito muy bien a Colombia como la Israel de América Latina. Y al igual que Israel, en lo que es la zona de Asia Occidental, Israel no se va a atrever a atacar a Irán en ningún momento si no tiene el cobijo y no está bajo el ala de los Estados Unidos. En el caso de Colombia, Colombia tampoco se va a atrever a atacar a Venezuela si no está cobijada bajo el ala de los Estados Unidos. Así que por partida doble también, o triple, si lo podemos llamar de esa manera, pues Colombia, el Israel de América Latina. Qué interesante esto que nos estás comentando, y es que Venezuela lo tiene muy claro, Bassem. La unión cívico-militar, como tú bien lo dices, fundamental en todos los aspectos de la Venezuela de hoy. Venezuela, un país agredido. Venezuela, un país amenazado de guerra. Venezuela, un país asediado de manera permanente. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bassem Geldine, qué bueno que has estado con nosotros. Qué placer haber contado contigo en estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias, y esperamos, por favor, tenerte próximamente con nosotros para continuar estos análisis tan pertinentes, tan importantes y tan claves en lo que son los temas que marcan la pauta informativa en nuestro mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 junto a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, mientras continúa la campaña de inmunización en el país. La pareja presidencial recibió la dosis de la vacuna rusa Sputnik V luego de que el personal de salud se inoculara con la primera dosis de la vacuna. Poco después de la vacunación del presidente venezolano, aterrizó un avión procedente de Moscú con un segundo cargamento de 100.000 dosis de la vacuna rusa. Según el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ya han llegado al país 700.000 dosis de vacunas de China y de Rusia. Alvarado dijo que van a seguir llegando más vacunas para la meta, que es inmunizar al 70% de la población venezolana. Y siguen las protestas antigubernamentales en Paraguay contra el manejo de la pandemia que está recrudeciendo en el país. Los paraguayos siguen exigiendo la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. La policía reprime y detiene a los manifestantes. Hace días que los paraguayos salen a las calles exigiendo la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, quien anunció que cambiará parte de su gabinete. Ya hizo los primeros anuncios en un intento por calmar las aguas. Abdo dijo que nombrará nuevas autoridades en las carteras de salud, educación, mujer, gabinete civil. Evaluará también otros cambios. Sin embargo, los partidos políticos opositores, como el caso del Frente Liberal, igualmente el Frente Guazú, señalaron que Abdo y su vicepresidente deben renunciar para aliviar la crisis en el país. Las manifestaciones han dejado hasta ahora 21 heridos y una persona fallecida. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió al pueblo voto para los izquierdistas en las elecciones regionales de este domingo, ya que, según él, la derecha busca una privatización masiva.
Nuestro voto, les pido con mucho respeto, nuestro voto no solamente es por Johnny, los Johnnys, alcalde y gobernador, sino nuestro voto también es para defender las nacionalizaciones. Esa es nuestra obra. Eso hemos parido los movimientos sociales. Los mineros marchaban, petroleros, campesinos, indígenas marchamos por las nacionalizaciones para recuperar los recursos naturales. Y aquí, por tanto, estamos enfrentados con la derecha son los privatizadores, ¿no? Antes se llamaba Vendepatria, ¿verdad? Y nosotros los nacionalizadores.
Más de 7 millones de bolivianos elegirán este domingo 9 gobernadores, 336 alcaldes, donde el gobernante Movimiento al Socialismo MAS enfrenta a un conglomerado de partidos de derecha y centro. Las ciudades más importantes para la competencia son El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Con fines de seguridad, Bolivia despliega 25.000 policías y militares en todo el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envía una carta al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. La carta fue entregada por el embajador ruso en Teherán, Levan Jagarian, al asesor principal del líder iraní, Ali Akbar Velayati. De acuerdo con la embajada rusa, la carta de Putin al líder de Irán está dedicada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y también a cuestiones internacionales. La carta fue una respuesta al mensaje del líder de Irán para Putin que el presidente del Parlamento Parlamento iraní Mohammad Bakar Ghalibaf entregó durante su reunión con el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, a principios de febrero. El movimiento de países no alineados condena la imposición de sanciones unilaterales por parte de algunas potencias en el mundo. A través de un comunicado, el bloque recuerda que estas medidas coercitivas violan la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Además, muestra su preocupación por la decisión de algunos países de impedir la exportación de vacunas y equipamientos médicos anti-COVID a terceros países. El movimiento también rechaza la distribución desigual de las vacunas entre los países en vía de desarrollo. Y hasta aquí nuestro recorrido informativo. Qué bueno que me han permitido acompañarles. La invitación, como siempre, continúen con mucho más de nuestra programación.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos. Todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección Entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Amigos, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo la posición imperial. Son ellos quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al Imperio Español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro. Es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el Imperio Británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el esequibo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el esequibo, que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar, esto es hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hacel, el cantautor, el Pablo Hacel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor. Y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez, están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos, ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos, Luis Pino, quien desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Bager agregó:
pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Pars Today les ofrecemos amplios contenidos sobre la cultura islámica. Infórmese a través de los programas Camino hacia la Luz, Una pregunta, una respuesta y también los artículos que presentamos de acuerdo con el calendario islámico.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron, «Es una nube que nos trae la lluvia». No, es más bien aquello cuya venida reclamabais, un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Ehud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas alegrías aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar las Aleya 26 de la Sura Al-Aqaf.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto, pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá, y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta ley aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Akof.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, ya se acabó el tiempo de este programa, pero les invitamos a seguir en compañía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.